Partido Comunista Chino tiene 89 millones de miembros y 2.287 delegados. Está sesionando en este momento, empezó a sesionar ayer. Tiene en América Latina, hizo en los últimos, desde 2003 a 2016, 110 mil millones de dólares en materia de inversiones. De manera que lo que decida el Partido Comunista Chino en este momento es un tema que debería interesarnos a todos en Latinoamérica y en Argentina particularmente, porque además en su proyecto de volverse una superpotencia mundial, las miras del presidente chino están puestas en Latinoamérica. ¿Quién sabe de esto? Muchísimo, muchísimo, por lo menos muchísimo más que yo, es el titular de la Convención Nacional del Radicalismo, Jorge Sapia, que tiene la amabilidad de atendernos en este momento. Digo esto porque mantienen relación de partido a partido con el Partido Comunista Chino. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo está? Claudia Beltramino y Pedro Caram lo saludan. ¿Cómo anda?
Hola, hola Claudia, ¿qué tal? El gusto saludarle.
Para mí también, un gusto poder hablar con usted. Bueno, usted es un conocedor de este tema y de verdad que a mí me preocupa mucho el desinterés que tenemos respecto de estas reuniones que se llevan cada 5 años, se reúne el Partido Comunista Chino, sí. Y están definiendo cosas.
Esta reunión del Congreso quinquenal del Partido Comunista Chino me mueve a un par de reflexiones, ¿no?
A ver.
La primera es que me provoca una sana envidia que haya un país en el mundo que está planteándose cómo va a ser su realidad en el año 2050, ¿no? Y entonces, cuando con una luz de más de 30 años se planifican cosas y se programan posibilidades para una nación, llama poderosamente la atención, sobre todo si nosotros nos comparamos, que no somos capaces de planificar para el próximo mes de marzo, ¿no? Entonces esto realmente me mueve una sana envidia. Pero debo decir lo siguiente, para sacar una conclusión, obviamente. Uh-huh. Creo que planificar el desarrollo de los próximos 5 años, como planteó el presidente Xi ayer, es de alguna manera posible en un país donde no hay disidencias, están prohibidas las disidencias, es decir, en un régimen autoritario donde no existe la libertad de expresión. Entonces hay una expresión unívoca que es la que define qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer y permite planificar cosas hasta el año 2050. Porque no hay disonancias, no hay disensos, no hay ninguna contradicción permitida que haga cambiar ese derrotero trazado. Uh-huh. Pero esto no me lleva a mí a sostener la conveniencia de tener un régimen autoritario, sino todo lo contrario. Lo que yo quiero señalar es que la forma de elaborar políticas a largo plazo es conviniendo entre todas las fuerzas políticas que se acuerde un programa de políticas de Estado del cual todos se comprometen a no moverse. Entonces suplimos el autoritarismo por el consenso democrático de las fuerzas políticas, lo cual es absolutamente necesario, y entonces sí podemos decir nosotros vamos a planificar cómo va a ser la Argentina en el año 2022 y en el año 2027, es decir, cada 5 años. Esto me parece que es la enseñanza que nos deja este Congreso quinquenal del Partido Comunista Chino, es decir, poder planificar sobre la base de un esquema de concertación democrática entre todos los sectores interesados, todos los partidos políticos, las fuerzas de la producción, las fuerzas del trabajo, es todo el mundo definiendo políticas de Estado y comprometiéndose a respetarlas a rajatabla. Esto me parece que es la reflexión de este Congreso del Partido Comunista Chino.
Independientemente, coincido por supuesto en esto, en la necesidad de concertar, pero además de esto pensaba que una de las características que tenemos los argentinos es esta cultura inflacionaria, no digo solo en términos económicos, sino en términos de cómo somos, es decir, la verdad es que nos cuesta planificar hasta en términos personales, siempre trabajamos sobre la urgencia. El ejemplo de los chinos, y la verdad que uno tiene que mirar a ver qué han hecho otros países, claro, independientemente del camino que han elegido, bueno, habrá formas de arreglar.
No, por supuesto que sí, claro, el hecho de que los chinos, un Estado autoritario, planifique, sí, nos debe llamar la atención acerca de la necesidad de planificar y resolver cómo planificar en un esquema democrático. Este es el reto, este es el desafío. Me parece que eso es lo que nosotros tenemos que ver, cómo internalizamos el concepto para proyectarlo en un país deseable, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que me parece que sí, es decir, hay que mirar lo que pasa en todas partes del mundo. Es decir, nosotros no podemos pensar que tenemos la idea rectora para el futuro de los argentinos. Tenemos que ver qué hacen en los otros países del mundo y entonces tomar las cosas posibles, las cosas que consideramos que son realizables, las cosas que satisfacen a nuestro espíritu nacional, y aplicarlas en nuestro ámbito para ver si podemos pegar un salto adelante que nos está haciendo falta desde hace, bueno, no diría cuántos años, pero mucho, por supuesto.
Sapia, yo pensaba, ahora que decía esto, pensaba, en general, nosotros tenemos una vara cortísima para medirnos y enseguida nos estamos criticando y somos severísimos con nosotros mismos, a pesar que después somos condescendientes a la hora de actuar. Estaba pensando que en el mundo más cercano, no digo todo el mundo porque la verdad es que no tenemos relaciones con todo el mundo, en el mundo más cercano, el que vemos más cotidianamente, se perciben situaciones sumamente conflictivas, como lo que está ocurriendo ahora en España con los catalanes y esta voluntad, o por lo menos parte de Cataluña, con voluntad de separarse. Y me parecía curioso Teresa May diciéndole al primer ministro español que se mantuvieran juntos cuando ellos decidieron salir de la Comunidad Europea. ¿Qué está ocurriendo en el mundo?
No, yo creo que hay, primero hay ideas confusas y muy poco claras, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que en la medida en que se privilegien intereses mezquinos, como ha pasado en el Brexit en el Reino Unido y la Gran Bretaña, uh-huh, la cosa marcha hacia atrás. Es decir, ¿por qué los ingleses o los británicos votaron la salida de la Unión Europea, que es una alianza económica, política y cultural para fortalecer el viejo continente? Lo hicieron porque por una actitud mezquina consideraron que yéndose de la Unión Europea iban a poder frenar el ingreso de refugiados políticos del mundo árabe, y entonces así satisfacían sus intereses chauvinistas. Y esto realmente se le está volviendo en contra, a punto tal que hay una enorme mayoría de británicos que están tratando de evitar la aplicación del Brexit. Inclusive la misma Teresa May ha dicho que necesita 2 años para ver cómo acomoda la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Es decir, que ha primado un interés mezquino sobre un interés nacional. Y lo que está pasando en Cataluña es lo mismo. Yo estoy de acuerdo que los catalanes aspiren a una mayor autonomía y a un régimen en el cual puedan manifestarse con amplitud en función de sus antecedentes culturales, su lengua sobre todo, y sus antecedentes históricos. Pero de ahí a romper la unidad española, me parece que hay un paso muy muy grave, ¿no? Me parece que se están privilegiando intereses económicos que responden a un 30% de la población catalana. El 70% de la población catalana o no tiene posición tomada o no está a favor de la independencia. Y entonces lo que queda es que hay un interés en conseguir que Cataluña, que aporta una cifra muy importante del Producto Bruto Interno español, la aproveche para sí. Pero resulta que esto implica desabastecer a otras regiones, como Galicia, por ejemplo, ¿no? O como Andalucía, y exhibe una muestra de no solidaridad que me parece muy grave, ¿no?
En este nuevo mundo que está apareciendo con China, que empezamos la nota hablando del Congreso chino, con China que emerge como una gran potencia y con estos esta deuda que se está cobrando ahora la política colonialista de la vieja Europa y de Estados Unidos, ¿cómo juega Argentina? ¿Qué futuro tiene Argentina? ¿Qué le pasa a Argentina? ¿Qué piensa Argentina de todo esto?
Argentina lo primero que tendría que pensar frente al panorama internacional es tratar de consolidar los esquemas de unificación económica, sobre todo poder potenciar el Mercosur, que está boqueando porque realmente no tiene ninguna proyección su constitución. Y empezar desde el nivel más bajo o el nivel más reducido de países, empezar a programar una acción de fortalecimiento político y económico en la región, consolidando el Mercosur, potenciando el Mercosur, tratando de afianzarse en el resto de los países de la región, y en ese sentido poder colocarse en un nivel el más cercano posible a la Unión Europea y al NAFTA, si es que Trump no decide terminar con el NAFTA, ¿no?
Finalmente, Zapia, lo llevo a la cuestión política. ¿Cómo está la situación del radicalismo dentro de Cambiemos?
Y sigue igual. El radicalismo sigue siendo un convidado de piedra en Cambiemos. Uh-huh. Yo hace meses que vengo sosteniendo que el radicalismo tiene que recuperar protagonismo dentro de Cambiemos y definir cuál es su rol dentro de Cambiemos y qué queremos dentro de Cambiemos. Pero desde las autoridades del Comité Nacional esto no se hace posible, y desde las autoridades de algún cuerpo legislativo tampoco. Entonces se está avanzando sobre una idea que tiende a convertir a Cambiemos en un partido político, y esto supondría que se diluya el radicalismo, y yo no creo que se trate de diluir el radicalismo, de hacerlo invisible, sino que hay que fortalecerlo, porque en Cambiemos confluyen muchas fuerzas políticas con las que el radicalismo tiene ideológicamente muy pocos términos de contacto y que lo han llevado a una coalición por un estado de necesidad. Pero de ahí a que ese estado de necesidad se convierta en un hecho permanente y que provoque la disolución del radicalismo, me parece que hay un trecho muy largo que yo no estoy dispuesto a transitar, sino todo lo contrario. Creo que hay que fortalecer el radicalismo, poner en claro cuál es el rol del radicalismo dentro de la coalición, Cambiemos, definir un programa de acción y si estamos de acuerdo, meterle para adelante, si no, quedarnos donde estamos.
El radicalismo cambia autoridades de su mesa ejecutiva ahora en diciembre, ¿o me equivoco?
No, en diciembre se elige el nuevo comité nacional. Si se cambia la visión que tiene el actual comité nacional, vamos para adelante. Si se mantiene la misma, vamos a retroceder, y entonces los augurios acerca del futuro del partido me parece que no son buenos.
¿Tiene algún candidato, Zapia?
No. Yo no soy delegado del Comité Nacional, entonces no tengo arte ni parte en la uh-huh. decisión del nuevo Comité Nacional. Eso lo deciden los 102 delegados del Comité Nacional.
Zapia, le agradezco muchísimo por su tiempo, que tenga un muy buen día.
Gracias, Claudia, mucho gusto.
Adiós, un abrazo, hasta luego. 11 de la mañana, 23 minutos, hablábamos entonces con el titular de la Convención Nacional del Radicalismo. El radicalismo tiene una situación siempre...